En un momento como este, a un hombre que sabe de demografía, que ha estudiado las masculinidades, que se ha preocupado por lo que es la vida de un hombre muerto por ser hombre, ¿qué es, Juan Guillermo, lo que nos toca hacer, lo que te toca hacer?
Mira, si yo le hago caso a Monsi, lo que a mí me toca hacer es dar a la gente a que reflexione. Y a veces lo que nos decía un maestro de filosofía es que la filosofía es el estudio sistemático del obvio. Y al plantearlo así, era invitarnos constantemente a cuestionar las cosas que damos como obvio. Por eso los filósofos incluso se parecen mucho a los niños de los borrachos, porque son muy impertinentes, porque preguntan cosas que uno dice, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Si eso es obvio, porque así es siempre, ¿no? No tengo tan claro lo que están pensando muchas personas en cómplices, por ejemplo, cuando se preguntan, aprovechemos la oportunidad de esta pandemia para una buena o para mejorar la convivencia. Y más me preocupa cuando escucho tu percepción de que hay lecturas feministas que siguen como centradas en que qué hacemos con los hombres. Hay que estar insistiendo para que se cuestionen, para que cambien, para que sean mejores. Y no únicamente lo dicen en positivo, para que sean mejores, para que dejen de ser violentos, para que dejen de manipular, para que dejen de ejercer el poder, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que es una lectura muy arriesgada, porque da la impresión que las feministas, y lo digo con el riesgo de generalizar, ¿no?, ya saben qué es lo que hay que hacer. Ya están en la posición correcta. Gente muy, muy querida estuvo en las marchas recientes, por el 8 y 9 de marzo, ¿no?, en particular el 8 de marzo. Mujeres muy queridas por mí, y no digo por ellos sus nombres, y me decían, es que tenemos que formar a nuestros nietos como hombres más solidarios, equitativos, no violentos. Y una de ellas me decía, mi hija y yo, o sea, la mamá y la abuela, piensen tú en tu hija con respecto a tu nieto, ¿no?, me decían, tenemos que formar a ese nieto o a ese hijo como un niño más solidario, como un hombre, como quisiéramos imaginarnos a los hombres, ¿eh?, como compañeros. Entonces, me lo dijo por correo. Entonces yo le decía, oye, ¿me permites una pregunta inocente? Suponiendo que los filósofos puedan hacer preguntas inocentes. Le dije, ¿y el papá y el abuelo no entran? Porque hay papá y abuelo en esa relación, ¿no? Y me decía ella, interesantemente una académica, ¿sí?, me dice, no, el papá y el abuelo, ¿sabes?, les falta mucho de deconstruirse. Entonces me dio la impresión, ya no quise, por el cuidado y de mis relaciones personales, decirle que tú, o sea, lo que me estarías diciendo es que tú ya estás totalmente deconstruido y tu hija ya está totalmente deconstruida. Yo a veces oigo el lenguaje de muchas mujeres que yo aprecio y que a veces lo escucho su decir o leo sus textos, que me da la impresión que ya se asumen como las personas que ya saben para dónde va el caminito a seguir, ¿no? Quienes todavía no lo saben son los hombres. Entonces, esas mujeres, ya iluminadas, y no lo digo burlándome en ningún sentido, definen y dictaminan si los hombres están yendo por un buen camino. Y eso me preocupa profundamente. Porque pueden caer, sin buscarlo, en una actitud medio soberbia. O sea, estoy leyendo un libro que conseguí hace poco, la esposa de mi sobrino que vive en Estados Unidos, lo trajo, no se consigue en México el libro, de Carol Gilligan. La forma del ser hombre. Y lo que me da la impresión es que muchas mujeres pueden caer, no estoy afirmando nada, pueden caer en la tentación de decir, como somos mujeres, como somos parte del sexo marginado tradicionalmente en la sociedad patriarcal, entonces nosotras ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Y voy a decir algo que es como un pecado capital lo que voy a hablar, ¿no? Hay una frasecita que se ha vuelto muy recurrente entre muchas amigas feministas cuando hablan del mansplaining, y lo dicen en inglés además, ¿no? Es, o el, porque así se llama un libro, los hombres siempre explicándole a las mujeres lo que deben hacer, ¿no? Lo que quiero sugerir, no es afirmación para que nadie me linche, es como una pregunta. ¿No ca podríamos caer en el riesgo del feminist plane? Es decir, que las colegas feministas nos estén evaluando constantemente para saber si lo que estamos haciendo va por buen camino. Ahora, y no quiero simplemente enunciarlo contra las mujeres, porque lo que estoy diciendo no es contra ellas, ¿no? Es una pregunta. Tú decías de compañeros hombres. Yo lo que he dicho hace muchísimos años, 22 años por lo menos, es que he encontrado a muchos queridos compañeros de camino que asumen esa posición y están esperando el aval de las compañeras feministas. Entonces están como autoflagelando para ver si son reconocidos, como que ya van mejorando. Y eso a mí me preocupa tremendamente, porque es incluso descalificar el propio conocimiento que los hombres hemos acumulado por la experiencia X del ser hombre, ¿no? Entonces digo, yo creo que en una convivencia compleja como la que se da en este proceso de confinamiento doméstico, ¿no? Digo compleja porque mucha gente se siente encerrada. Yo no, pero mucha gente así lo percibe, ¿no? Yo creo que una cosa compleja es no saber para dónde jalar y cómo lidiar con la convivencia. Pero otra, y algunas personas ya me lo han dicho que lo pueden hacer, es darse la oportunidad de pensar qué de lo que estaban viviendo antes de la pandemia, ahora que están obligados a estar más tiempo en casa, pueden identificar en negativo que le estaba saliendo mal, o pueden identificar en positivo que las cosas iban jalando por buen camino. No sé si me explique. Yo le decía a José Alfredo, querido compañero de cómplices, en un programa que él armó en radio, que habrá hombres que a lo mejor dicen de lo que me estaba perdiendo en la convivencia con mis hijos. O sea, no es que esté conviviendo quizá por iniciativa mía, sino porque no me queda de otra. Porque no me dejan ir al trabajo, porque quién sabe qué, porque quién sabe cuánto. Y a lo mejor hay quienes dicen, qué maravilla. Descubrí cosas que no me imaginaba que podía hacer con mis hijos. A lo mejor hay otros que dicen, maldita la hora en que se dio la pandemia. Porque no sé qué demonios hacer con mis hijos. A lo mejor pasa exactamente lo mismo si es que tenemos una relación de pareja. A lo mejor uno dice, oye, mira, había cosas que no hacíamos hace muchísimos años, hasta ahora que estamos obligadamente encerrados juntos, ¿no? Pero habrá otros que digan, maldita la hora en que me encerraron con esta compañera o con este compañero, ¿no? Porque a lo mejor capoteábamos la relación de pareja, ¿no? Porque casi no nos veíamos, aunque viviéramos juntos. Entonces, yo no podría generalizar en ningún sentido, ningún sentido. Yo le he dicho a varios colegas que me han preguntado, esperémonos a que se acabe la pandemia y luego platicamos con los hombres. Y digámosle, ¿qué fue lo que más te incomodó de la pandemia? ¿Y qué fue lo que disfrutaste del encerramiento, por llamarlo de alguna manera? Con mis hijos vemos películas casi todas las noches. Vemos una película por lo menos y la conversamos. Y hace unos días me decía Bernardo, el menor, oye, papá, y cuando se acabe la pandemia, ¿podemos seguir con la costumbre de ver películas? Y dije, mira, yo no creo que pueda hacer todos los días, pero me dice, pongámosle un día. Entonces, yo sí creo que mi comentario global es que no es tan fácil dar una respuesta que se aplica a todos los contextos. Pero me preocupa mucho el que los hombres, por las tantas referencias a la violencia que hemos ejercido, ¿sí?, nos deslegitimemos a nosotros mismos. No, no, no se escucha. Creo que está apagado tu...
Es que es para que no se meta ruido. Justo estás poniéndome en la mesa este escenario que yo veo. De hecho, el escenario que yo estoy viviendo es así como múltiple, ¿no? Porque estoy en casa con varios hombres, el más grande de ellos de 64 años, porque yo soy mujer, no cuento. Y el más pequeño de 6 meses. Y en todos los casos sigo viendo cierta dependencia, ¿no? Y al mismo tiempo mucha colaboración de diferentes grados. El que vive solo y que está acostumbrado como a ser el rey del espacio, hasta aquel que siempre ha sido como sobreprotector y preocupón. Y estoy viendo esto que tú pones en la mesa, Juan Guillermo. Hombres que ya están con el encierro así como un poco desesperados. ¿No? El mayor, que hago aquí, pero buscando adaptarse porque está disfrutando a su hija. Es un caso muy especial porque él enviudó recientemente. Y el otro que está en su mundo, ¿no? Y que acepta todo esto del autocuidado y de cuidar a los otros, pero raya en el extremo de tratar de imponer cómo se cuida el otro, ¿no? Comparto esta preocupación que tienes tú, también las grandes lecciones que hemos recibido de ti y otros compañeros. No, esto no es impredecible. No podemos decir esto es lo que va a pasar o no va a pasar. Pero sí se valdría ponernos escenarios, ¿no? Juan Guillermo, ¿cómo ves los escenarios como están ocurriendo ahorita? ¿Y qué podemos abonar quienes estamos trabajando este tipo de cosas?
Mira, ya te había comentado. Yo creo que un escenario que ojalá que se hablara muchísimo más de lo que se está hablando, ¿no?, es hacer evidente públicamente, y eso los medios de comunicación pueden hacer mucho, que la mayor parte de los que están muriendo son hombres. Hoy en la mañana, hoy 12 de mayo del 2020, ¿sí?, nuevamente apareció una jornada, un dato que aparece quizá cada semana. Volvieron a poner qué porcentaje de los 3.000 y tantos que han fallecido en México son hombres. Son el 68% hasta ayer. Es decir, dos de cada tres fallecidos por el COVID-19 son hombres. Y en un texto que tú conoces, en un audio que hicimos, se analizan o comentamos algunas de las razones por las cuales pareciera poder interpretarse que los hombres se mueren más que las mujeres en una epidemia como esta, una pandemia como esta. Algo tiene que ver con lo biológico. Hay una parte hormonal que protege a las mujeres viralmente, pero con las prácticas de riesgo de los hombres. Y las prácticas de riesgo que llevan a que los hombres a las edades adultas y ancianos llegan en peores condiciones físicas y por lo tanto más vulnerables, ¿sí? Incluso se mueren casi el 70% en México siendo hombres a pesar de que llegan menos hombres a la vejez? Es decir, si yo hiciera estadística, como los que sabemos estadístico, y ponderara eso, el peso sería todavía mayor en los hombres. Porque de por sí llegan menos a la vejez y de todos modos se mueren más los hombres. Pero otro de los argumentos que dan los estudiosos del tema es que esos hombres toman menos en serio las recomendaciones de cuidado. Esos hombres siguen sintiéndose que ellos pueden salir y no les va a pasar nada. Es decir, hay hombres que ni siquiera saben cómo pedir ayuda. Una queridísima exalumna mía y amiga me escribió y me dijo: Fulanito, fulanito de su compañero, lo veo muy preocupado, pero nunca lo menciona. Y es investigador. Dice: lo veo muy preocupado porque él tiene y necesita dos o tres de los problemas de salud que tiene. Entonces dice: yo sé lo que tiene de problemas de salud. Entonces yo sé por qué creo que está preocupado, porque parece académico. Pero no es capaz, al parecer, de decir: tengo miedo por esto. O me siento vulnerable por eso. Yo creo que una de las grandes, grandes enseñanzas que podemos sacar de esta pandemia, es que públicamente, en espacios de medios de comunicación, en diferentes debates de académicos y demás, se discute y se reflexione por qué se murieron más los hombres. Se están muriendo, pero no puede cambiar la tendencia tan fácilmente. Lo más probable es que acabe la pandemia con muchas más muertes de hombres que de mujeres. Ahora, hay epidemiólogos que dicen: siempre pasa eso con todas las epidemias. Pero eso no me dice nada de explicación. Si me dijeran: es que es más frágil biológicamente el hombre, que lo digan. Por eso se mueren más con las pandemias o con las epidemias. A lo mejor algún día te pude haber platicado. Tengo un amigo peruano, epidemiólogo, que escribió un libro que se llama Las mujeres, el supuesto sexo débil. Y lo llama así porque él dice: yo voy a analizar en este libro los problemas de salud que viven hombres y mujeres, pero desde la lógica del dolor. Cuando dice problemas de salud, son problemas de salud y otros eventos fisiológicos. No todos son problemas de salud. Entonces él dice: si yo, que sé evaluar el dolor, pudiera poner una escala, el dolor de la menstruación, el dolor de un parto, y tratara de imaginarme el dolor equivalente que pudieran experimentar los hombres, dice, las mujeres tienen mucho más tolerancia al dolor que los hombres, fisiológicamente evaluado. Y sin embargo, la cultura dice que la mujer es el sexo débil. Y seguramente dice que es el sexo débil por la fuerza, pero por la fuerza bruta, por la fuerza de la violencia, del golpe que se puede dar, ¿no? Entonces, yo creo que para quienes trabajamos con hombres sobre masculinidad y demás, la pandemia puede ser un recurso excelente para evidenciar la vulnerabilidad de los hombres. Y lo que algún día escribí con una colega chilena: la fragilidad que nos representa sentirnos invulnerables. Entonces, yo creo que si con eso nos quedáramos, podría haber como una resignificación cultural posible alrededor de la masculinidad. Independientemente de otro tema muy relevante, que es cómo cuidan o no cuidan los hombres. Este punto que yo digo es cómo se cuidan a sí mismos. Porque Luis Bonino decía hace 30 años: los hombres se mueren por negligencia suicida. Eso es brutal. Son negligentes consigo mismos. Yo digo, en los últimos años, los hombres se mueren por omisión de cuidado. No cuidan a quien debían haber cuidado, o sea, a sí mismos, en primer lugar, ¿no? Entonces, si alguien comete omisión de cuidado sobre mí, yo lo demando. Si alguien comete negligencia sobre mí, yo lo demando. ¿Sí? Pero si yo cometo negligencia sobre mí, si yo soy omiso en el cuidado conmigo mismo, ¿a quién demonios demando? ¿Sí? Tendría que demandarme a mí mismo, tendría que quitarme a mí mismo la custodia de mí mismo. Yo creo que el tema de la pandemia, si se la toma uno muy en serio, sobre los varones y el género, podría darnos miles de ideas o de posibilidades para trabajar cuestiones de masculinidad. Tu micrófono.
Según tú no tienes habilidades, pero sí estás alerta con todo, ¿verdad?
Rojo.
Oye, se nos va a acabar nuestra entrevista porque es gratuita y dura nada más determinado tiempo. Entonces, yo nada más a manera de conclusión, quisiera que me dijeras cuál es tu perspectiva, la mía. Esta pandemia, por llamarle de alguna manera, no va a terminar, Juan Guillermo. Entramos a un proceso que va a tener muchas consecuencias. Y esta pandemia de un virus va a pasar a, déjame hacer esta metáfora, a virus emocionales que se van a ir contagiando. Si hacemos esta reflexión, Juan Guillermo, como sociedad, como seres humanos, como individuos, más allá del hombre o de la mujer, tú trabajas mucho con las ideas. ¿Cómo se te antoja imaginar que podemos trabajar esas pandemias que vienen?
Mira, yo sí creo que es difícil anticipar, así como en términos muy visibles, cuándo se va a acabar la pandemia. Porque hay etapas muy impredecibles. Incluso en los países donde empezaron a levantar el confinamiento, se habla de brotes nuevos de la pandemia. Entonces, yo creo que algo que va a sacudirnos brutalmente era pues, la noción del cuidado. ¿Qué significa cuidar? No me quiero imaginar qué va a pasar cuando la gente ya pueda salir y de todos modos sepa que a lo mejor puede haber virus por ahí circulando, ¿no? Entonces me acerco, pero no tanto. Y yo sí creo lo que acabas de decir de la cuestión emocional, ¿no? Yo lo que he dicho en muchos momentos es que no me gustó cuando al principio hablaban de una distancia social, un distanciamiento social, ¿no? Y mucha gente, incluyendo a Adriana, mi becaria, me dijo inmediatamente, es distanciamiento físico, no es distanciamiento social. Okay. Yo le decía, mira, es distanciamiento físico por compromiso social, además son muy distintos. Entonces, yo creo que el seguimiento de la pandemia, quién sabe cuánto tiempo y en qué condiciones se genere, ¿no? Nos puede también acompañar a repensar lo que significa cuidarse en colectivo, que es lo que mucha gente habla ahora. No salgas porque puedes contagiarte, pero no salgas porque puedes contagiar. Entonces, yo lo que he dicho cuando hablo de la perspectiva de género es que muchas compañeras, hombres y mujeres, dicen, el género es relacional, pero se me hace a veces como un eslogan. Yo les digo, ¿qué significa lo relacional? Bueno, ¿qué es relacional? No, no les digo. En filosofía no se puede definir la palabra, bueno, ni en lingüística, la misma palabra, la palabra con la misma expresión, ¿no? Relacional es que somos sujetos que dependemos de la convivencia con otros. Eso es lo relacional. Aquella frase de que nada humano es ajeno es relacional, ¿sí? Michel Foucault habla del cuidado de sí, pero no habla del cuidado de sí como práctica saludable. Habla del cuidado de sí como ocuparme de mí mismo, hacerme explícita la relevancia que yo tengo para mí mismo o mí misma. Pero mi relevancia es porque soy un sujeto social. Y si yo me cuido, y no estaba, Foucault no hablaba en la pandemia, en contexto de pandemia. Si yo me cuido, cuido en relación. Si yo me cuido a mí mismo, cuido a todos aquellos con los que convivo. Si yo me descuido a mí, descuido al papá de mis hijos. Descuido al compañero de la coautora de mis hijos. Descuido al hermano de mis hermanos y hermanas. Descuido al amigo de mis amigos y amigas. Entonces yo tengo la impresión que, ojalá hubiera una campaña para prevenir virus emocionales, como tú mencionas. ¿Sí? ¿Está apagado tu...?
No, digo, sí, justamente, porque yo lo veo, lo estoy palpando ya, y no me voy a anticipar a nada, no puedo hacerlo. Sin embargo, es como esto que me has enseñado, me comienzo a hacer preguntas y preguntas, y comienzan a aparecer escenarios, ni siquiera respuestas, pero yo no creo que vaya a desaparecer este miedo. Oye, se nos va a apagar esto, una frase con la que quisieras terminar.
Mira, yo quisiera cuestionar que acaba de pasar el Día de las Madres y que el mes que entra es el Día del Padre. Y que volví a leer una vez más el Día de las Madres, que las mujeres dan vida porque es la que me dio la vida. Yo sigo cuestionando profundamente la feminización del cuidado. Tenemos que reflexionar críticamente cómo aprendimos a cuidar hombres y mujeres. Los hombres no tenemos que maternar, porque no le pedimos a las mujeres que paternen. Cada quien sabe o aprendió una manera de cuidar. Seamos críticos del lenguaje con el que hablamos del cuidado. A los hombres nos entrenaron para proveer económicamente. Hay quienes siguen saliendo para proveer económicamente. Y les dicen irresponsables porque no se cuidan. Y ellos lo que están haciendo es cuidando. Están yendo por la comida, están yendo por el alimento para que su colectivo familiar pueda tenerlos. Entonces yo insisto, me gustaría ver qué tipo de discursos van a surgir ahora el Día del Padre, ¿sí? Dando por hecho que vamos a seguir en alguna etapa crítica de la pandemia.